Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, los datos del coronavirus siguen mejorando. Hoy la tasa de incidencia cae otros 200 puntos hasta los 1.693 casos por 100.000 habitantes. Se mantiene la tendencia positiva en los hospitales, aunque la mortalidad continúa siendo muy, muy elevada. Hoy sumamos 282 muertos más. Los ajustes y reajustes de todos aquellos cómputos mal hechos de semanas atrás. Por cierto, hoy ha dado positivo por coronavirus el rey Felipe. Nada grave, una semanita con calma y poco más. Que se cure. Segunda, PP y Vox piden una comisión de investigación en el Congreso sobre los beneficios a los presos de ETA. Reclaman además la dimisión del ministro Grande Marlaska. La próxima semana el Congreso debatirá una proposición del PP para ampliar los controles penitenciarios y para acabar con los homenajes a los terroristas. Tercera, uno de los detenidos por asesinar a un joven en el barrio maileño de Usera el pasado finde ya fue arrestado en noviembre por formar parte de la red que prostituía a menores tuteladas. ¿Te acuerdas? Pues estaba suelto. Esta noche, la delegada del Gobierno se ha reunido con el Ministerio del Interior y con la Policía para analizar la situación y el Ayuntamiento reforzará la vigilancia durante el fin de semana. Lo anunciaba la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
Este fin de semana vamos a estar muy pendientes, tanto Policía Municipal como Policía Nacional, de cualquier posible situación de este tipo, y vamos a tener una muy especial incidencia en algunas de las zonas donde se han producido incidentes en fines de semana anteriores. Y, por supuesto, en el seguimiento que se está haciendo de redes, pero sí vamos a tener una presencia importante para evitar que se produzcan cualquier incidente.
Y cuarta clave, aparecen los cuerpos enterrados de una pareja asesinada hace 3 años en Elche. Un hombre que paseaba por la zona encontró en un barranco los cadáveres que estaban maniatados y amordazados con una cinta americana. La policía está a la espera del resultado de las pruebas de ADN para confirmar su identidad. Todo apunta a un ajuste de cuentas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te quiero llevar hasta un pequeñito pueblo en la provincia de Orense. Es un municipio que destaca por tener uno de los parajes más bonitos de la Galicia interior. Te hablo de Aceredo, a muy pocos kilómetros de la frontera con Portugal. Quizás no te suene su nombre, porque hasta hace poco nada habíamos vuelto a saber de ella, y es que el 8 de enero de 1992, esta aldea, junto a Reloeira, Obao o Quintela, acabaron sumergidos en el agua.
Actualmente, sobre todo lo que podemos visitar o lo que se ve que ha quedado emergido del agua es el pueblo de Aceredo. Estos pueblos que hemos mencionado anteriormente constituían o formaban parte de uno de los valles más ricos de nuestro ayuntamiento, tanto paisajísticamente como en el ámbito de la agricultura y de la ganadería.
Aquel día se decidieron cerrar las compuertas de la presa y la intensa lluvia anegó en cuestión de horas el pueblo. Los vecinos tuvieron que salir apresuradamente de casa. Para que te hagas una idea, ese día en el que desapareció Acerero, medio millón de personas perdieron sus casas, sus fincas y otras 2.500 viviendas se vieron afectadas. Su hogar, su ropa, sus pertenencias quedaron atrapadas bajo el agua. La falta de lluvias en los últimos días, fíjate, ha hecho que gran parte de la aldea vuelva a la superficie. Algunos de sus vecinos siguen viviendo muy cerca, en Lobios. Su alcaldesa Mari Carmen nos cuenta que los recuerdos han vuelto a aflorar.
La mezcla de sentimientos que los embarga, pues son los típicos de tristeza, nostalgia, incluso la morriña de esos recuerdos de infancia, ¿no? Que de haber vivido en uno de los valles más bonitos y bueno, con más riqueza de nuestra zona.
Hoy esas ruinas que asoman por la sequía del embalse convierten este lugar en un pueblo fantasma. Se puede caminar por lo que eran sus calles e incluso entrar en algunas de estas casas. Es un auténtico reclamo turístico y cada fin de semana cientos de personas acuden a la zona para descubrir la historia que existía bajo el agua estos últimos años.
En esta ocasión, debido también a la disminución de las precipitaciones, y sí que se ha incrementado de una manera muy considerable el número de visitantes a esta aldea, sobre todo, ya digo, gente pues de la Comunidad Autónoma de Galicia, de Vigo, Coruña. La mayor parte de visitantes vienen del norte de Portugal.
La aparición de esta aldea muestra una dura realidad, no obstante, y es que el embalse que recibe las aguas de los ríos Limia y Laboreiro cada vez está más seco. Las escasas lluvias de estos últimos meses han provocado que su nivel se reduzca hasta solo el 13%.
Se encuentra a menos del 20% de su capacidad. Debido, bueno, a lo que ya hemos dicho con anterioridad, llevamos un mes de enero muy seco, con escasas precipitaciones.
Este embalse no es el único que presenta estas cifras. Mira, la media nacional roza el 44%, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica, un número por debajo del 2021 y de la media de los últimos 10 años. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener el bajo nivel de agua en nuestros embalses? ¿Cómo está afectando al campo? ¿Qué soluciones se pueden plantear? Hoy hablamos de la sequía en España. Como te digo, este año no ha empezado de la mejor manera en cuanto a lluvias se refiere, porque no es nada usual que a estas alturas, en plena temporada, pues se produzcan tan pocas precipitaciones. Sí, sí, estamos ya invierno o primavera, Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, el mes de enero ha sido muy seco en toda España. Madrid y Valladolid acumularon 26 días seguidos sin una gota de lluvia. En octubre tampoco hubo lluvias durante 26 o 25 días en Alicante, Sevilla, Santiago. José Miguel es meteorólogo en Meteorred.
La actual sequía se ha visto favorecida por la ausencia prolongada de lluvias en nuestro país. En el sur de la península y en algunas zonas del nordeste es donde la situación es más crítica y donde empezamos a tener una sequía hidrológica, no solo meteorológica. La persistencia del tiempo anticiclónico desde comienzos de año, junto a un otoño particularmente seco en esas zonas que he reseñado, es lo que nos ha llevado a la situación actual.
Es muy probable que a lo largo de esta semana podamos ver en algunos lugares de España lluvias, pero se lo verán ausentar a partir de la semana que viene. Todo parece indicar que este mes de febrero seguirá el mismo camino que los meses anteriores.
Las tendencias que plantean los modelos a largo plazo para lo que resta de febrero y la primera mitad de marzo no son nada alentadoras. Todo apunta a que lo que queda de invierno seguirá dominado por un tiempo seco y soleado. Es verdad que de cara a este fin de semana se van a producir algunas, van a afectar sobre todo al norte de la península, pero a partir del próximo martes volverá a dominar el anticiclón, por lo que se esfuma la posibilidad de que las precipitaciones, las lluvias, las nevadas tengan continuidad al menos hasta que comience la primavera.
Esta crisis meteorológica ha provocado una crisis hídrica que se ha empezado a notar en los embalses de nuestro país. Tan solo la semana pasada los embalses perdieron 88 hectómetros cúbicos, lo que representa el 0,2% del total, dado que las precipitaciones fueron escasas en la vertiente atlántica y nulas casi en la vertiente mediterránea. Para analizar los niveles de agua de nuestras reservas hemos llamado otra vez a Alejandro Maceira, fundador y director de iAgua, un medio especializado en el sector del agua. Alejandro, de nuevo, buenas noches y gracias.
Buenas noches, Ángel, gracias a vosotros y un gusto acompañaros de nuevo en La Linterna.
Oye, la pena es llamarte y que nos acompañes para una cosa como esta, ¿no? Esto empieza a ser una sequía importante, ¿no?
Bueno, sí, como dices, es un poco el signo de los que trabajamos en la gestión del agua. Que se acuerden de nosotros cuando las cosas no van muy bien, cuando hay sequías, cuando hay inundaciones, y en este caso, pues la verdad es que los datos que habéis dado, tanto tú como el meteorólogo de Meteorred, pues muestran una tendencia preocupante. Como decías, estamos en el 44% de la capacidad de los embalses, pero la alarma salta cuando nos comparamos con la media del año pasado o con la media de la última década. En los últimos 10 años teníamos una media del 58% prácticamente, lo cual nos da una idea, esos 14 puntos de diferencia, de que estamos acercándonos a una situación de prealerta, podríamos decir. Tú mencionabas que en sequías anteriores, como nos acordamos todos de la de 2017, por ejemplo, estábamos más o menos igual que ahora, pero precisamente a finales de febrero y en marzo de 2018 llegaron varias borrascas, entre ellas la recordada Enma, que además de dejar desgraciadas inundaciones, sobre todo en el Levante, nos dejó mucha agua y a partir de ahí empezamos a recuperarnos. Pero como decía el meteorólogo que hablaba anteriormente, las perspectivas para estos primeros meses de 2022 no son ni mucho menos tan halagüeñas, o sea que la cosa se puede poner un poco cruda, efectivamente.
Sí, tiene mala pinta. Oye, cuando estudiábamos aquello de la España húmeda y la España seca, ¿esto se confirma también? Porque ese 44% es muy relativo, ¿no?
Sí, bueno, aquí siempre tenemos que, efectivamente, como tú dices, bajar el análisis a niveles, pues por ejemplo, pues de cuenca hidrográfica o de autonomías. Y en este caso, si miramos a los porcentajes de agua embalsada, deberíamos poner el foco en 5 cuencas que actualmente están en torno al 30% de su capacidad. Y aquí, como casi siempre, pues nos vamos a Andalucía, nos vamos a Murcia, al Levante español. Estas cuencas serían Guadalquivir, Guadalete-Barbate, Guadiana, Cuenca Mediterránea Andaluza y Segura. Pero también si hablamos de la tradicional España húmeda, y si ponemos ahí la lupa, nos encontramos que los indicadores son preocupantes en zonas como las cuencas internas de Cataluña, como Galicia Costa o como en el Duero, que almacenan hasta un 25% menos que la media de la última década. O sea que tenemos un problema bastante generalizado.
¿Qué deberíamos fijarnos o en qué deberíamos priorizar para preocuparnos? ¿La agricultura o incluso el consumo humano?
Bueno, aquí tenemos que hablar primero tenemos que hablar de la ley, de la ley de planificación hidrológica, que establece un orden de prioridad para los usos del agua. En este orden de prioridad, evidentemente, el primero es el uso doméstico, el uso humano. Entonces, cualquier tipo de restricción que pudiera haber, evidentemente, pues pasaría por otros usos. En España, un 60-70% del agua se emplea en regadío. Entonces, es obvio que las restricciones, los problemas van a empezar por ahí, y de hecho ya han empezado en algunas cuencas como el Guadalquivir, donde el año pasado ya se redujo un 50% el agua para los cultivos de regadío, y la propia Confederación Hidrográfica ha anunciado esta semana que ante la persistente falta de lluvias la restricción va a aumentar. Entonces, bueno, es evidente que tenemos a los regantes, sobre todo, y a los agricultores en general, porque este problema no solo afecta a los cultivos de regadío, sino también a los de secano por la falta de lluvia. Tenemos a los agricultores muy preocupados y con una gran incertidumbre ante lo que puede venir en los próximos meses.
Claro, no me extraña. Ha dicho la palabra maldita, restricciones. Por vuestra experiencia, por la propia estadística, ¿vamos abocados?
Bueno, estamos, como te decía, en niveles similares a las últimas grandes sequías, a la sequía del 2017, 2012 e incluso las más duras quizás que recordamos, que fueron las de los 90. Hemos avanzado mucho, diría yo, hemos avanzado en eficiencia en el uso del agua, tenemos más recursos que pueden mejorar ese mix de fuentes de agua para los distintos usos. Pero es verdad que si continuamos, tú hablabas de que llevamos en ciertas zonas 20-30 días sin lluvias. En estas grandes sequías se ha llegado a 50-60 días sin lluvias. Si continuamos esta tendencia y durante los próximos 3-4 meses no llueve, evidentemente el campo va a sufrir mucho y empezaría la alerta para preocuparnos de verdad en ciertas áreas urbanas también, claro.
Esto es una cuestión más profunda que la mera noticia o el mero análisis de lo que está pasando. ¿Nos falta conciencia? Quiero decir, desde el punto de vista de cultura medioambiental, incluso de cultura económica, ¿nos falta conciencia de lo importante que es el agua?
Pues la verdad es que yo aquí quiero ser claro y creo que sí. Nos falta conciencia porque la mayoría de la población pues entiende que el agua pues es un bien que sale del grifo por arte de magia, y hay un desconocimiento bastante amplio de dónde viene el agua, de todos los procesos que hay que hacer para que llegue a las casas y las actividades económicas, y sobre todo hay un desconocimiento muy grande del coste que esto tiene, bueno, tanto en términos de infraestructuras como en términos de operación de servicios, como en términos de, bueno, todos los profesionales que trabajan en este mundo, ¿no? Y como te decía al principio, sí que es verdad que suele ser un ámbito del que nos acordamos cuando las cosas van mal, cuando hay algún desastre natural, una sequía, una inundación, y quizás no nos acordamos, y también desde aquí lanzo un mensaje a los tomadores de decisiones políticas, no nos acordamos de ver la inversión suficiente para tener una seguridad hídrica. Una seguridad hídrica significa que estemos cuanto más a salvo posible de estos fenómenos extremos que estamos viendo en las últimas décadas, que su frecuencia se está incrementando, y todas las previsiones de los expertos en clima nos dicen que los vamos a tener con más frecuencia a lo largo de este siglo. O sea que hay que tomar decisiones, hay que invertir y hay que concienciar.
Te iba a preguntar la última, ¿qué soluciones o alternativas, aparte de esa concienciación, tendríamos encima de la mesa?
Pues los que trabajamos en el ámbito del agua siempre decimos que las sequías no se solucionan con medidas urgentes, se solucionan con prevención y se solucionan con planificación. Es verdad que, bueno, más allá de que queda mucho por hacer, en España hay grandes profesionales, grandes empresas, grandes técnicos en las administraciones, y por no en vano somos referencia mundial. Nuestras empresas son líderes mundiales en ámbitos como la desalinización, la reutilización o la gestión de servicios. Entonces, bueno, yo creo que tenemos, como decía, muchas herramientas para mejorar la disponibilidad de agua. Podemos hablar de la reutilización de agua, que es sin duda una tendencia creciente, pero en la que queda aún mucho recorrido. Podemos hablar de la mejora de la eficiencia, de perder menos agua en las conducciones. Podemos hablar de la digitalización, por supuesto, que nos está también llevando a ser más eficientes en este uso del agua. Podemos hablar del uso de la energía. Bueno, hay muchas medidas que se están tomando, sin duda, pero las que tenemos que profundizar, y me gustaría hacer especial mención a la digitalización. Va a haber un PERTE probablemente con fondos europeos para digitalizar la gestión del agua, y ahí creo que tenemos un gran margen de mejora que nos va a llevar a estar más protegidos ante estas situaciones.
Qué bueno, pues estaremos atentos. Alejandro Maceira, fundador y director de iAgua. Gracias como siempre por la asesoría, Alejandro. Suerte.
Gracias a vosotros, un placer.
Adiós, buenas noches. Si hay un sector que no para de mirar al cielo y que desea que llegue la lluvia cuanto antes, es el agrario. Claro, esta sequía empieza a afectar seriamente los regadíos, los cultivos. Está poniendo en peligro ya toda la campaña, en muchos casos. José Joaquín tiene un viñedo en la cuenca de Guadiana. Reconoce que entre restricciones y falta de lluvias está siendo muy difícil todo.
Actualmente tenemos una dotación de 1.350 metros cúbicos por hectárea, que a mi juicio es prácticamente pues un riego de supervivencia, ya que bueno, pues nos han ido reduciendo históricamente, y aún habiendo ocurrido episodios más húmedos, pues nunca hemos recuperado los derechos anteriores. Aún así, la situación empieza a ser muy preocupante.
Otro ejemplo es Vicente. Tiene varios cultivos dedicados a la horticultura y ubicados en la cuenca de Guadalquivir. Uno de los más afectados por la falta de lluvias. Asegura que junto con la ocurrida en 1995... esta es una de las peores crisis que recuerda.
La escasez de agua en los embalses pues me está afectando totalmente a toda la explotación y a todas las cosas que tenemos sembradas. Sobre todo el problema nos viene por los naranjos y los cultivos hortícolas, que al no regarse pues vamos a perder la cosecha y tenemos unos gastos muy grandes, porque agua no tenemos ninguna. Y al ser de regadío, los costes fijos son muy altos.
Mientras en la cuenca del Segura, Pepe aguanta estos meses sin agua, literalmente. No tiene la oportunidad de regar sus cultivos y piensa que tarde o temprano tendrá que decir adiós a toda la campaña de recogida.
Esto no es una industria que manejamos y fabricamos tornillos. Tenemos que producir alcachofas, tenemos que producir patatas, tenemos que producir los alimentos necesarios para la sociedad, pero si no tenemos agua, nos crea una inseguridad también que nos afecta gravemente.
No se sabe hasta cuándo podrá aguantar esta situación. Por eso espera que cuanto antes las instituciones sean capaces de ponerse de acuerdo para echar una mano.
Como regante me siento un poco abandonado por los políticos, que son los que no están teniendo en cuenta las necesidades de España y la independencia que da tener agricultores que producen alimentos y que todos los días los tienen en la mesa y en sus supermercados para poder comprar y vender.
Andrés del Campo es presidente de FENACORE, la Federación Nacional de Comunidades Regantes de España. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Esto pinta fatal, ¿no?
Desde luego, sí. El problema es que esta situación crítica que estamos teniendo, ya muy bien se ha dicho antes, los embalses que están peores son los del sur y tenemos una dependencia total en nuestro país por nuestro clima, precisamente de esos embalses. Fíjate, te pongo un ejemplo que se va a ver muy claro. Uh-huh. Si no hubiese obras de regulación, o sea, no hubiese embalses ni trasvases en España y estuviésemos a merced del agua que discurre por los ríos de un modo natural, como le gustaría ahora al Ministerio de Transición Ecológica, apenas si podrían vivir 5 millones de habitantes en toda España durante los meses de julio y agosto con los ratios de consumo actuales. Y sin embargo, estamos viviendo más de 70 millones de habitantes, los 46 y algo más de España, más la población flotante durante el verano, desde los extranjeros, gracias a esas obras de regulación. Con lo cual, desde cuando disminuyen los niveles, pues nos quedamos, fíjate, o sea, dependemos totalmente de eso. Esa es la diferencia. Fíjate, y otro ejemplo más, fíjate, si en España también no tuviésemos estas obras, apenas sí seríamos capaces de aprovechar el 9% de los recursos naturales, o sea, de nuestra lluvia. Gracias a estos embalses ya somos capaces, como media, de aprovechar el 45% de los recursos disponibles. En Europa, por la climatología, sin embalses, tienen del orden del 40% de los recursos disponibles, porque como llueve de un modo más regular, lo sacan del río cuando lo necesitan y punto. Esa es la diferencia principal que existe entre nuestro país y el resto de Europa.
La subida de la luz, el gas, los combustibles, ahora las restricciones en el riego, ¿el sector del campo puede aguantar?
Ese el gran problema que tenemos, la luz, desde el año 2008, con el cambio del sistema tarifario, se ha ido encareciendo más de un 1.200% los costes fijos hasta ahora y más de un 120% los costes variables, pero ahora los costes totales, sin contar en cuenta todos los desajustes que ha habido últimamente, ¿no? Y sin embargo, claro, la situación es cada vez más crítica, hasta el punto de que ya, y aprovecho para anunciarlo, precisamente el 20 de marzo próximo se va a organizar una manifestación en Madrid a nivel nacional, organizada por las asociaciones principales agrarias de COAG, UPA, ASAJA, las cooperativas agroalimentarias, también FENACORE, que es la Federación Nacional de Comunidades Regantes de España, Alianza Rural y Criadores de Ganado Selecto y Real Federación de Española de Caza, como organizadores. Esperamos que venga alrededor de 1 millón de personas, por lo menos, y esa manifestación, evidentemente, no va contra la sequía, sino contra el Gobierno por las medidas que se están tomando o que no se están tomando y las que se deberían tomar también para que estos perjuicios fuesen mínimos.
Para los consumidores, el precio del agua, si hay menos agua, por pura demanda y oferta, tendrá que subir el producto. ¿Al final repercutirá en el precio final de todo lo que viene del campo, de la ganadería, de la agricultura?
Bueno, en nuestro país, precisamente, por el precio, o sea, como dependemos de unos precios globalizados, no se pueden repercutir, los agricultores no pueden repercutir los excesivos costes que estamos teniendo ahora mismo en nuestros inputs, concretamente,
o sea,
eso, en
la energía, o sea, Andrés, los fertilizantes. Más ruina todavía, ¿no?
Sí, más ruina todavía. Y por eso es el agobio y por eso ha sido la manifestación y por eso ha sido que estamos ya pidiendo socorro, porque lo que pedimos no es subvención, eso no es solución. Son soluciones a estos problemas que estamos sufriendo como consecuencia de este posible cambio climático que, bueno, que de algún modo está basado en lluvias torrenciales y periodos de sequía más amplios. Sin embargo, desde el propio Ministerio de Transición Ecológica, bueno, en la planificación que en este momento se está llevando a cabo, que es la revisión de los planes hidrológicos, bueno, se considera exclusivamente y prioritariamente sí, el conservacionismo ambiental, pero no los déficits existentes en las cuencas y buscar soluciones, que es la atención a las demandas, que es el principal objetivo de los planes hidrológicos junto a la conservación del medio ambiente.
Lo que te iba a preguntar precisamente para concluir, Andrés, soluciones, sí. Demandas, ¿qué se puede hacer?
Bueno, pues en principio las obras de regulación, y a decir obras de regulación me refiero a embalses y trasvases y modernización de regadíos, que en cuanto a modernización de regadíos podemos presumir, porque ya más del 75% del regadío español está modernizado, cosa que no hay en ningún otro país del mundo, ¿eh? O sea que y falta todavía casi 1 millón de hectáreas, o sea, inversión en esa modernización, porque está claro que hay que seguir produciendo alimentos, e incluso la FAO dice que tiene que aumentar más de un 55% la producción mundial antes del año 2050, y eso solo se puede conseguir con regadío y con tecnología. O sea, regadíos modernizados, aplicar la máxima tecnología, porque utilizando menos tierra y menos agua per cápita, vamos, y sí, que es lo que vamos a tener, pues vamos a producir mucho más. Y, uh-huh. y de esa forma será la producción sostenible también, y además podría aumentar en detrimento, como algún partido político, incluso actualmente en nuestro gobierno, dice que la solución está en fomentar la agricultura de secano, justo todo lo contrario, porque necesita mucha, una hectárea, por ejemplo, en España de secano, de regadío del interior, equivale a la producción de 6 de secano. Pero si es un regadío intensivo, a lo mejor del litoral, una hectárea de regadío puede equivaler a 40 hectáreas de secano. Si esta producción de alimento a nivel mundial se hiciese en base a la agricultura de secano, sería en detrimento de selva y bosque. Medioambientalmente sería inadmisible. Con lo cual, no hay más remedio. Agricultura, regadío, muy tecnificada, y así solucionaremos los retos de la agricultura de este siglo, que es la población mundial creciente, la desnutrición que existe en el mundo, y evidentemente hay que poner soluciones desde ya.
¿Para cuándo la manifestación, me has dicho, en marzo?
El 20 de marzo en Madrid, sí.
Pues estaremos.
Y en principio somos las 7 organizaciones y animo ya, aprovecho, para a todas las comunidades regantes, a todos los agricultores, en fin, que acudan a la manifestación, porque nos estamos jugando el futuro. Y
sin
el futuro
duda.
De las generaciones venideras, no hay duda.
Estaremos atentos. Andrés del Campo, presidente de la
Muchas
Federación
gracias.
Nacional de Regantes de España. Suerte y gracias, Andrés.
Muchas gracias a ti.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de la delicada situación en la que atraviesan nuestros embalses tras la ausencia de lluvias, claro, y en consecuencia, pues imagínate el campo. Esperemos que más pronto que tarde el agua empiece a caer, aumenten las reservas y se consiga sacar adelante el trabajo de tantos agricultores que lo que les faltaba tan mal lo están pasando estos meses.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
50.000, 50.000, 50.000, 50.000.
¿50.000 qué?
50.000 ejemplares lleva vendidos el libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias.
No me extraña, porque es una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres un amante de lo clásico. Coches clásicos. Estilo clásico. Modales clásicos. Y si también te gusta el buen cine, entonces eres uno de los nuestros. Classics. Con José Luis García.
Esta semana, Salomón y la Reina de Saba. Con Jules Briner y Gina Lollobrigida. El viernes por la noche, en 13.
Esta semana, 25% de descuento para probar la excelente calidad de nuestro yogur natural Día Láctea. El pack de 8 por solo 0,82. Nueva calidad Día, confirmada.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor... desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
En Correos sumamos un nuevo servicio para tu empresa. Correos Frío. Ahora puedes enviar productos farmacéuticos, alimentos frescos o cualquier mercancía a temperatura totalmente controlada. Sabrás exactamente a qué grado se encuentra tu producto en cada momento. Podrás mantener la temperatura elegida hasta 5 días. Y recibirás alertas de cualquier variación en la cadena de frío. Cuenta con el mejor socio logístico para tus envíos en frío. Correos Frío. El nuevo transporte a temperatura controlada de Correos.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Euros con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Así queda el salario mínimo interprofesional después del acuerdo alcanzado entre gobierno y sindicatos. Sin la patronal. La subida de 35 euros al mes, 14 pagas, acumulada la de meses anteriores, está en la banda media que habían recomendado los expertos y alejada de lo que querían los empresarios. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defiende que es una forma de luchar contra la desigualdad y que no solo favorecerá los sueldos más bajos.
Sirve para mejorar y alzar los salarios más bajos de las gentes que están, de los trabajadores que no tienen convenio o bien de los sectores más vulnerables, pero también sirve para elevar los salarios al alza en general.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Efectivamente, oye, para subir a todo en general.
Te iba a preguntar, ¿está anticipando una subida generalizada de los salarios? Sí, claro, bueno, lo que eso supone para la inflación.
Bueno, vamos a ver, subir salarios y las cuotas a la Seguridad Social tiene dos impactos, ¿no? Así, directos. En primer lugar, esa subida general de los sueldos y de los impuestos, es decir, la cuota a la Seguridad Social, porque tú vas tirando desde abajo para arriba.
Los impuestos al trabajo.
Efectivo, nunca mejor dicho, el impuesto al trabajo, que es altísimo en España, como bien sabes. Y luego se repercute esa subida en todos los costes de producción, por lo tanto, en el coste final del producto, y esto además tiene una consecuencia inflacionista. Y tal y como ha dicho la ministra, que lo ha expresado perfectamente bien, al tirar de abajo arriba, lo que estás es subiendo la inflación, los costes de producción desde abajo arriba. Imagínate que eres un agricultor, lechugas, bueno, pues empieza subiendo el coste, repercutiendo en el coste de la lechuga el sueldo que le pagas a la persona que trabaja en el campo, después en el transporte, después en la distribución y finalmente en el comercio. Si el crecimiento de la economía, Ángel, es decir, si el consumo no sube al mismo ritmo que sube el incremento de los precios, nos encontramos en una situación de esta inflación en donde la economía crece poco y se dispara la inflación, el precio de las cosas.
O sea, que prepárate, o sea, para unos años después.
Bueno, esta subida, para el mismo año, ¿eh?
Sí, sí, sin duda. Esta subida era el segundo gran empeño de la ministra. El primero, la reforma laboral, aprobada en el Congreso gracias a un señor de Cáceres. Unión del Pueblo Navarro ha suspendido 2 años y medio de militancia a los dos diputados que votaron en contra, Carlos García Danero y Sergio Sayas.
Nos parece desproporcionada porque yo creo que el mandato de la Ejecutiva, del Consejo Político, era la expulsión. Como la expulsión era una barbaridad porque que no cabían los estatutos, porque con los estatutos de la mano no lo podían hacer, pues al final han buscado una fórmula que es como una expulsión en frío.
Esta decisión corresponde y responde solamente al deseo de la dirección del partido de echarnos. A mí no va a ser más largo del que a algunos les gustaría.
Es una decisión política, pero en clave económica, ¿qué lectura hacemos, Pilar, de la reforma laboral aprobada así?
Bueno, pues que nos deja sus dos primeras víctimas, que efectivamente sí es cierto que el diputado del Partido Popular no quería votar, como parece obvio, a favor de la misma, pues que se aprueba una reforma laboral en contra de la mayoría del Parlamento. Y estamos en una democracia parlamentaria. Pero vamos a ver en dónde queda la investigación, ¿no? Que se ha abierto, y vamos a ver lo que hace la presidenta del Congreso y si realmente va a reunir a la mesa o no, y cuándo es la cuestión. Pues
alguien me decía esta mañana, ¿te imaginas que dentro de 2 años el Constitucional tumbe la votación?
Pues dará igual, como todo lo que ha pasado, porque no. 2 años después el Constitucional tumbó el estado de alarma.
Uh-huh. Y aquí mientras, ¿no? Sí, es verdad. Mientras llega el informe de los expertos sobre la reforma fiscal encargado por el Gobierno, los datos confirman que la economía sigue creciendo, pero lo hace a un ritmo muy lento. ¿No, Pilar? ¿Lo ha dicho hoy la OCDE?
Sí, lo ha dicho la OCDE, y esto es resultado de lo que hablábamos antes, ¿no? De la subida de los costes de producción. En el año 2020 el PIB se desplomó por la pandemia un 10%. En el 21 rebotó un 5%. Y en el 22, ¿qué es lo que está diciendo la OCDE? Pues que estamos parados con una productividad cayendo y con una competitividad cayendo. Y esta es la situación que describe en estos momentos. Si además tenemos una racha inflacionista, es decir, si siguen subiendo los precios mes a mes, nos vamos a encontrar en una situación aún mucho más complicada, y ojo, con la política de tipos de interés del Banco Central Europeo, que puede cambiar. Y por lo tanto, encima, haciendo un esfuerzo para devolver todo el dinero que debemos.
Y una última cuestión, poniendo encima de la mesa el asunto de las oficinas bancarias, los mayores, esa brecha digital. José María Roldán es presidente de la AEB.
De corto plazo, que alivien la situación, y de medio plazo. Es un problema complejo que no se va a poder solucionar de la noche a la mañana.
Vamos a ver cuáles son las propuestas que se presentan, y yo espero que de aquí a final de mes podamos tener un plan de acción.
José María Roldán y la vicepresidenta Calviño Pilar. ¿Cómo ves este movimiento de los bancos? Todo indica que hoy lo anunció el Santander, pero irán todos detrás.
Bueno, unos van a extender su horario hasta las 2 de la tarde, ¿no? Para atender a más gente, y se está preparando ese plan, sobre todo para la España rural, porque no es lo mismo ser mayor en la España rural, en núcleos urbanos muy chiquititos, en pueblos que se han quedado sin cajero y que las telecomunicaciones y el internet es muy malo, y además tiene 70 años, que en la ciudad, ¿no? Por lo tanto, aquí hay que hacer un plan que aborde, en primer lugar, la España rural, que yo me imagino será lo que presentarán a finales de año, y otro plan para las grandes ciudades o las urbes de formación, probablemente en las propias oficinas. Hay que tener en cuenta que aquí han pasado dos cosas, Ángel. Por un lado, la concentración del sector, inevitable desde la crisis del 2008, Y la desaparición del 40% de las oficinas bancarias en este país en 15 años, ¿no? Uh-huh. Y ya está, estas son las consecuencias.
Vamos a por el invitado. Leo el siguiente titular en el Financial Times. Los precios del plástico reciclado se duplican y al parecer la oferta no es capaz de satisfacer la demanda. Vamos a ver por qué. ¿Y en qué situación está el mercado de las llamadas materias primas secundarias? Jon Olaeta es presidente de FER, la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje. Jon, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Por lo que estamos viendo, la subida de precios de este último año no solo afecta a las materias primas, como madera, petróleo y el cobre, también a los productos reciclados. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
Bueno, se está produciendo, en este caso, una escasez por la baja producción en sectores como automoción, construcción y en la industria pesada en general. La crisis de 2008, la pandemia, agravada por la falta de componentes en algunos sectores, nos están llevando a que se genere menos producto a reciclar, con la consiguiente escasez de materias primas recicladas y su aumento de precio, lógicamente.
O sea, lo que nos faltaba, ¿no, John?
Pues eso. Es que la escasez esta de materias primas nos está llevando a unos precios que a su vez generan un aumento de los costes de producción y a su vez van a los precios de las materias, de los materiales que producidos y los bienes de consumo, y al final es la pescadilla que se muerde la cola.
Claro. Perdona, Pilar, que te he cortado.
No, iba a hacer tu mismo comentario, ¿no? Ion, ¿y qué sector, qué industria demanda más productos reciclados como, por ejemplo, el plástico? Porque es que además estamos en la era del reciclaje.
Bueno, el plástico es un material demonizado últimamente, pero que en realidad es un material increíble, con unas características, vamos a decir, fabulosas. Casi insustituible a día de hoy. Si miramos a nuestro alrededor, veremos que estamos rodeados de plástico, incluso en sitios como hospitales, quirófanos, etcétera. Materiales construidos por plástico, pues es lo habitual, por su durabilidad, por su limpieza, por su higiene, etcétera, etcétera, etcétera. A veces solo nos damos cuenta lo que ven nuestros ojos, pero si nos fijamos en la huella medioambiental, como ejemplo, utilizamos otros tipos de materiales más pesados, ya que una característica del plástico es que es muy ligero, pues necesitaríamos más combustible para mover los coches. Si utilizásemos en otra serie de productos, pues la durabilidad del plástico, que también es otra de sus características, pues nos llevaría a tener que producir más productos con un menor tiempo de consumo, y entonces esto dejaría una mayor huella medioambiental. Y los sectores que demandan, pues en el 2019, por dar unos porcentajes del 2019, estamos hablando que el 40% de la demanda era en envases, el 20% en construcción y el 10% en automoción, y el resto en otros.
Uh-huh. Al precio que están las materias primas, ¿se incentiva el reciclado de hierro, acero y aluminio? ¿O eso no estamos tan concienciados?
No, en absoluto. Y esto es lo que estamos demandando desde la FER. Primero el consumo de reciclados contra el uso de materias primas vírgenes, ya que su uso disminuye el gasto energético, disminuye emisiones de CO2. Y no extraemos las materias vírgenes del planeta, ya que no son infinitas, y con el ritmo actual de producción nos harían falta 3 planetas para abastecer nuestras necesidades.
Ion, ¿y cómo se fijan los precios de los metales? ¿Quién lo hace?
Los precios de los metales, como casi todo, se hacen en función de la oferta y de la demanda y de la disponibilidad. Aunque hay un baremo que mide, que está poniendo los precios diariamente, que es el LME de Londres, el London Metal Exchange. Aunque en algunos metales como los preciosos, estratégicos, incluso el níquel, el cobre, etcétera, precios de materiales que tienen un alto valor, se ven afectados también por grandes movimientos inversionistas.
¿Existe comercio ilegal de residuos, John?
Desgraciadamente sí.
¿Y cómo se hace esto?
Porque, bueno, pues es muy fácil poner una planta ilegal, hacer de tu capa un sayo y hacer el tratamiento de los materiales como a uno le da la gana. Eso abarata costos. Es muy fácil vender materiales que provienen de situaciones de robos, de procedencias dudosas, y ese es un problema muy grande que afecta a nuestro sector, ya que es una competencia totalmente desleal. Desde la FER llevamos años peleando este asunto. Tenemos líneas directas y abiertas con las fuerzas de seguridad del Estado, donde se hacen, tenemos una línea abierta incluso de denuncias para poder atender estas cosas, y donde hacemos decenas de denuncias anuales.
¿Y una mayor demanda de metales va ligada también a tener economía más fuerte, o no tiene por qué?
Hombre, lógicamente, donde los países más industrializados tienen una demanda superior a este tipo de materiales reciclados, porque al final, pues por ejemplo, los metales tienen una reciclabilidad infinita, y son materias primas necesarias para producir nuevos bienes de consumo.
Sector textil, muy en concreto. Ayer comentábamos que es uno de los más contaminantes en cuanto a elaboración. También se está hablando ya de las segundas manos, mucho más que antes. ¿Se gestionan bien esos residuos? Yo, por experiencia propia, cuando voy al punto limpio, cuando clasifico, ¿hacemos bien la ropa?
Pues no. Es el gran olvidado, es el residuo olvidado hasta hace poquito, pero ya se está concienciando tanto la sociedad como las administraciones en que es un reciclado necesario. Yo, por poner un dato, voy a decir que en España solamente se generan 890.000 toneladas al año de textil. No quiero trasladar eso al mundo. Por lo tanto, por poner ejemplos así muy prácticos que la gente los vea muy clarito, cada año se hacen en el mundo más de 14 colecciones anuales de cada marca. Es una barbaridad. Todos tenemos en mente la moda del fast fashion, que es el usar y tirar, y que hay que concienciarse que tenemos que cambiar muchos de nuestros hábitos.
Y a nivel empresarial, Ion, ¿hay conciencia de reciclaje cada vez más, no?
Bueno, no hay más remedio. La ley obliga. Ahora mismo las normativas, de tanto europeas como nacionales, obligan a reciclar ciertos porcentajes. Los fabricantes tienen que poner en el mercado productos reciclables, y en esto voy a hacer una mención, porque claro, esto de la economía circular está muy bien porque al final es cerrar el círculo de cuando un bien de consumo sale al mercado que sea reciclable. Pero para esto es muy importante el ecodiseño. El ecodiseño es fabricar para que se pueda reciclar al 100%. Y las empresas están en ello, aparte de que parte de sus subproductos, es decir, los rechazos o las sobras de su producción, pues al final tienen un precio y eso obliga a reciclar.
Qué interesante. Y la última, decía Pilar, cada día más las empresas tienen que concienciarse en el reciclaje, pero ¿y nosotros? Y quiero pensar que también, que hemos mejorado comparado a 10 años atrás, no tiene nada que ver, vamos, nuestros propios hijos nos empujan a reciclar, pero nos queda mucho.
Bueno, hablando de los hijos, yo todavía he hecho en falta una asignatura medioambiental o de reciclaje en los colegios. Nuestros chavales van con una mochila llena de libros y no llevan un libro que es muy importante, porque el planeta solo hay uno y de ellos es el futuro. Pero hablando de la sociedad en general, pues sí, ha cambiado mucho esto. Los porcentajes de reciclaje pues son absolutamente bestiales comparativamente a no muchos años atrás. Yo solo con un ejemplo muy claro. Usted a mi abuela le da una cocina con 4 cubos de basura y se los pone en la cabeza.
Claro.
Y ahora mismo eso es una cosa muy normal y muy habitual, el que cada uno haga su clasificación y reciclaje dentro de su casa, llegue a los contenedores y colabore en esta función que es tan necesaria.
Y mucho más y mejor seguramente que tendríamos que hacerlo. Ion Olaeta.
Nos queda mucho camino por recorrer, sí.
Poco a poco. Ion Olaeta, presidente de la Federación Española de Recuperación y Reciclaje. Gracias y suerte, Ion.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
Hoy estamos muy ecológicos, reciclables, etcétera, etcétera. Es miércoles y como cada miércoles dedicamos unos minutos a la economía sostenible, a la economía responsable. Nos centramos en las energías verdes. Reyes Calderón, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, para empezar por el principio, ¿qué son energías verdes? Porque me temo que no todo el mundo incluye las mismas energías en esta clasificación, ¿no?
Sí, este debate ha salido con el tema de la nuclear, que sí podemos hablar después. Es muy fácil. La energía verde es la energía limpia, a diferencia de, por ejemplo, el carbón, los fósiles, que son sucios. Además es que cuando tocas el carbón, yo he estado este fin de semana limpiando la chimenea de casa y me he puesto perdida. Hay energía verde que es limpia y hay energía no verde que es, como digo, el carbón, que produce contaminación, mientras que la energía limpia o verde es la que produce muy poca o ninguna contaminación, o dicho de otra manera, que sus emisiones son menores comparadas con otras fuentes de energía. El problema es que a veces confundimos estas energías verdes o limpias con el concepto de renovable, que es otra cosa. Y ojo, porque no tenemos que confundirla. La renovable, en su propio nombre lo indica, es la que proviene de recursos inagotables que nos proporciona la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, la energía solar, la energía eólica, la hidrotérmica, siempre que el agua no se nos acabe, la geotermia, la bioenergía, por ejemplo. Pero
¿la verde cuál es entonces?
La verde es la limpia, pero dentro de las limpias las hay estas que son renovables y también son limpias otras que no son renovables. Por ejemplo, el uranio se agota y por tanto no es renovable. Sin embargo, la energía nuclear que utiliza uranio es limpia, es decir, no contamina, no es sucia, como es el carbón, que produce mucha contaminación. Entonces, verde, limpio.
Y si me permites, por hacer de abogado en este caso de una parte, no contamina, pero provoca residuos contaminantes, ¿eso no es contaminar?
No, ese es. Hay que ponerse aquí un poco estupendos y emplear los lenguajes de la Unión Europea para que nos podamos aclarar. Con todo este tema, estabais hablando antes con el experto de los residuos. Vamos a ponernos en situación. El Pacto Verde Europeo, ¿qué trata? Pues trata de combatir el cambio climático en consonancia con qué. Pues con los compromisos que la Unión adquirió en el Acuerdo de París y con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas. Es decir, integrar la acción por el clima y la sostenibilidad ambiental para conseguir un objetivo, y a eso se le llama Pacto Verde. Y para ello dedicamos el 30% de los gastos del presupuesto de la Unión para apoyar objetivos climáticos. Entonces, al final, siempre que hay Unión Europea, hay presupuesto y hay que ver a qué dedicamos ese 30%. Vale. Entonces, el concepto pacto verde, el concepto verde limpio de lo que estamos hablando, tiene en la base un sustrato que es un poco complicado de explicar, pero las palabras son sencillas. Tiene un principio, que es no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. Eso es de lo que se trata, de conseguir desarrollarnos, de conseguir los objetivos de desarrollo del milenio, de desarrollo sostenible, sin causar perjuicio significativo al medio ambiente. Y esas palabras son muy específicas. ¿Qué significa perjuicio significativo al medio ambiente y por qué lo nuclear no lo causa? Ese es un poco el debate, ¿no? Entonces uno tiene que irse al reglamento de la Unión Europea, del mecanismo que le llaman de recuperación y resiliencia, que establece qué causa y qué no causa perjuicio significativo al medio ambiente. Entonces, ¿qué causa y qué no causa? Pues hay una serie de criterios. Concretamente, tú estás tratando de mitigar el cambio climático, estás haciendo una adaptación al cambio climático, el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos que tenemos, la transición de la que hablabais hace un momento hacia la economía circular, la prevención y control de la contaminación y la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. Este es el examen que le ponen a una energía, todos uh-huh. estos temas. Si tú pasas estos temas, entonces te pueden considerar que eres una energía verde o limpia y poderte aplicar ese presupuesto de la Unión Europea, por ejemplo, en la financiación sostenible, tú puedes entrar o no. Bueno, pues curiosamente o sin curiosamente, la energía nuclear cumple con todos estos criterios. Uh-huh. ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Pues reunión conjunto de expertos, el Centro Común de Investigación, el Servicio Interno de Ciencia y Conocimiento de la Comisión, estudió el tema y elaboró un informe técnico sobre los aspectos de la energía nuclear en relación con este principio concreto.
Que es el informe
no causar daños.
Que hemos conocido semanas atrás. Pilar.
Exactamente.
¿Y sobre el gas natural?
Bueno, pues pasa. El asunto es prácticamente el mismo. Es decir, el examen que pasan estas energías es no causar daños significativos en los objetivos ambientales descritos como lo hemos descrito antes, mitigación del cambio climático, transición hacia una economía circular, etcétera. Esos seis principios, ¿no? Claro, si los pasas, esta es la prueba del algodón. Si los pasas, eso no quiere decir que no haya riesgos en la energía nuclear, por supuesto. Pero también hay otros riesgos en las energías. Lo que estamos hablando es si esto nos ayuda o no nos ayuda en nuestros objetivos de desarrollo sostenible y en nuestra transición hacia una economía más verde y a un apoyo del clima. Y lo que está claro, según la Unión Europea, digamos los españoles lo que digamos y digan los alemanes lo que digan, que según los criterios de la Unión Europea es una energía limpia. Eso sí, no es renovable. No es como el sol.
Ya, son energías transitorias, ¿no? Digamos, mientras conseguimos poder almacenar de esas energías limpias y verdes que nos decías al principio, grandes cantidades para poder dar energía a las industrias y a las ciudades, más allá de que cada casa tenga sus paneles solares, necesitas unas energías de transición que no te destrocen el planeta, pero que están ahí para poder funcionar.
Fíjate, no sé si son solo de transición, porque es verdad que el almacenamiento de energía está mejorando a nivel exponencial. O sea, es tremendo cómo está bajando el coste de las baterías y subiendo su capacidad. Pero aún así, cada vez necesitamos más energía por la propia tecnología. Necesitamos muchísima energía y no sé si desde el punto de vista de solar o eólica, hidroeléctrica o bioenergía, somos capaces hoy y en los próximos 50 años de conseguir la energía que necesitamos. Entonces, lo que hay que hacer es que las centrales nucleares tengan unas normas súper estrictas de seguridad. Eso sí.
Claro. Y si puede ser en un minuto, Reyes, ¿cómo vamos con esos objetivos en España y en Europa?
En fin, el Pacto Verde obliga a los países a invertir en reformas ecológicas.
¿Has dicho el pacto o el parto?
Esto es un parto, pero además es un parto de esos de los 24 horas, nada de con anestesia epidural. No. Un parto de los de verdad, de los de antaño. Tenemos que dedicar, invertir en reformas ecológicas el 37% de la financiación del mecanismo de recuperación y resiliencia, que son 672.500 millones de euros, que se dice pronto. La cuestión es que estamos haciendo política cuando tendríamos que hacer técnica, ¿no? Y tendríamos que tener un objetivo común, y entonces cada país está, en fin, haciendo más política ideológica que dedicándonos a lo político, que es exactamente lo social, ¿no? Entonces tendremos que ser eficientes. Blockchain, de la que hemos hablado muchas veces, pues va a ser muy bueno, pero consume mucha energía. Necesitamos avanzar con una energía sólida, constante y barata. Bueno. Y hoy es cara y carísima, más bien.
Ni qué decir tiene, que el asunto de las energías seguirá siendo absolutamente prioritario y central en el debate de esta clase de economía y de cualquier otra. Reyes Calderón, profesora, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros, buenas
Adiós,
noches.
Buenas
gracias,
noches.
Pilar. Gracias.
Pilar García de la Granja. Oye, otro día hablamos de la propuesta fiscal de Podemos y del rifirrafe con...
Bueno, y de la bronca de hoy, espectacular,
maravilloso,
¿eh?
Maravilloso.
O sea, lo de este gobierno...
Dice la otra, inoportuna tú. Maravilloso.
Es que no hay Ione día Belarra sin su
hablando, Ione Belarra hablando de impuestos. ¿Qué sabrá esta de lo que es un impuesto, una nómina, un trabajo y presentar un currículum?
Pues anda, que la otra, chiqui, pone bueno, a mí aquí no, mil y luego no. Los quita y ya está.
No, era, es verdad, esto se pone ahí, es verdad, chiqui. Bueno, Pilar, que te vayas a currar, que hay que pagar impuestos.
¿Qué vamos a producir?
Y prepárate.
Hasta mañana, chao.
Adiós, adiós.
La linterna.
COPE, estar informado.
En febrero,
el mes de los enamorados. ¡Oh! Hombre, es un mes bonito.
Tiempo de juego.
Febrero, febrerillo loco.
Este jueves con las semifinales de la Copa del Rey. Desde las 9.
Bancará.
Athletic Club, Valencia. Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Leyendo en mi jardín.
Gánalo rápido. Disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11, gana hasta 1 millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.